Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ante ese cuestionamiento que plantea la entrada de esta asquerosa porquería que van a oír durante las siguientes dos horas, de qué prefieres, informarte o divertirte, yo prefiero divertirme ya, güey. Porque qué desmadres arma la gente, güey. Si te pones a pensar cuántos problemas se pudieron haber ahorrado aquellos que se andan metiendo en cosas que no deben estar haciendo. ¿Cuántos problemas se pudieron haber ahorrado aquellos que ambicionan el dinero de tal manera que arriesgan, o sea, incluso su libertad para obtenerlo, güey? ¿Cuántos pedos te puedes ahorrar en esta vida? Y ya nomás me divierto viéndolos, güey. ¿Qué motiva a Vladimir Putin a hacer las bastardeces que hace? Pues no lo sé, güey, porque no vivo en su cabeza, pero me imagino que se ha de estar divirtiendo. Me imagino que Trump se divierte también, ¿no? En algún momento. Yo qué sé, cuando están haciendo sus maldades, los ahora sospechosos de ligas con los grupos criminales, pues me imagino que también se divierten, ¿no? Y se ríen, ¡ay, qué chingones somos! Y ya vi que mi compadre, sí, lo dijiste muy bien. Y así, o sea, me imagino que cuando están haciendo sus tropelías y sus chapuzas y sus tranzas, se están divirtiendo. Y ahora nos toca divertirnos a nosotros viéndolos cómo les suda el fufu, porque los van a meter a la cárcel, güey. Se está poniendo la cosa muy entretenida, muy...
Aquí en México en estos momentos sí se está poniendo muy entretenida.
Entretenidísima.
A mí me entusiasma la idea de que se acabe la corrupción, la colusión con los grupos criminales que todo el mundo en México, pues todos sabemos que sí existe. Digo, no tenemos las evidencias, sí, pero los gringos dicen que ellos ahorita sí, que, a ver si es cierto.
Ahorita que retomaste ese concepto de que se acabe, así, que se acabe por completo, por lo menos que se persiga, ¿no? Empecemos por algo chiquito. O sea, si la promesa de campaña hubiera sido vamos a perseguir la corrupción, vaya, porque pues yo veo que nomás salen evidencias de otros países y aquí en México, lejos de investigar, lejos de indagar, lejos de, en todo caso, perseguir a los culpables, se persigue, por ejemplo, a los que combaten el narcotráfico. A eso sí los persiguen, tanto el gobierno como los malos, ¿no? Entonces, empecemos por algo pequeñito, que se investigue la corrupción. Sería bonito, sería
sí,
padre,
sí, sí, pero también tienes que entender que cuando López Obrador dijo eso, que se iba a acabar la corrupción, estaba en campaña.
Y en él campaña era pues, la
hay que
Eduardo.
Simplificar las cosas. Eduardo, él no pudo haber sido la corrupción porque él no estaba en el poder. Él no era la corrupción.
Ya es muy difícil hacernos güeyes con que López Obrador no sabía nada. Porque los personajes a su alrededor, no sé, los Rochamoyas del mundo, los Adanes Augustos, que tampoco vieron nada, que eran muy cercanos a él, pues están señalados por todos lados. O sea, tanto por la prensa nacional, por las autoridades internacionales en algunos casos. O sea, ya es muy difícil hacernos güeyes que se empiece a investigar. Porque ya pidió otra vez la presidenta, que yo no sé si realmente está dispuesta a inmolar al país en aras de defender a Rochamoya, o a los que resulten señalados, porque hay otros en esas listas, o ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a arriesgar al país entero para salvar un grupo político? Yo diría que no,
No, eso no va a pasar, eso no va a suceder.
Tú imagínate.
Pero sí está de pronóstico reservado, lo que va a pasar, las decisiones que va a tomar la presidenta. Por ahí leí que existe la posibilidad de que los Estados Unidos vayan por Rochamoya, pero no como fueron por Maduro, sino disfrazando a agentes de cazarrecompensas. Ofrecen ellos una recompensa por la captura de Rochamoya.
Ya, de vaqueros.
Unos güeyes, unos Mavericks así. Y lo atrapamos, y se lo llevan. Pero en realidad no son cazarrecompensas, son agentes.
Eso es, yo creo que el mayor peligro. Yo creo que México no debería de esperar a que Estados Unidos haga una cosa así. México, ¿eh? O sea, la presidenta como representante de México, no de su partido, no de Morena, no de los cuates de Andrés Manuel, no de la red de corrupción que tejieron durante todo un sexenio en la 4T, porque muchos de ellos están metidos en una bola de cosas y lo sabemos los mexicanos desde hace mucho, no nos lo tenían que venir a decir. Pero, ¿será que hay que arriesgar al país entero para salvar a un grupo de ampones?
Mira, yo no sé, eso es coyuntural, eso es lo que está pasando en estos momentos en México.
Es lo que está pasando en estos momentos y es lo que me entretiene.
No clavarme en el árbol, sino ver el bosque, mi querido Stan.
A ver, muéstranos el bosque.
Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué la humanidad está hecha un desastre? Si hace milenios tenemos la fórmula, la dosis, el manualito que hay que seguir, nos lo dijo Moisés. Ajá. Los 10 mandamientos, ahí está todo. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, no estás jodiendo a los demás. No robar, no mentir, no matar. Cometer actos impuros, sí. No desear a la mujer de tu prójimo. Es complicado. Pero fuera de eso,
los mandamientos que no ponen.
Todo está bien. Eso es en lo individual. Y pero en lo colectivo, en lo social, nosotros, como humanidad, tenemos la fórmula perfecta para tener una sociedad padrísima en la que
pero
no haya problemas.
Del argumento con el que abrí este programa y que expuse ante ti y el público, ¿dónde queda la diversión? Porque estos zampones también se divierten haciendo sus fregaderas, seguro. ¿Por qué lo hacen? Porque no lo necesitan, ¿no? Yo me imagino que podrían hacer algunos negocios, no sé, siendo gobernador de un estado, pues podrías hacer unos negocios que no sean, de plano meterte con grupos criminales.
Es que estás diciendo algo horrible. ¿Qué? La guerra en Ucrania es una diversión para Putin. El tráfico de drogas o delitos aún más horribles son por entretenimiento, ¿no?
El deseo de Vladimir Putin, vamos a ese caso, pon tú, a Rusia. Rusia, que era un imperio gigantesco y que siempre ha tenido una pulsión expansionista y una pulsión de dominar a Europa.
Sí, de recuperar la grandeza de la Unión Soviética.
Del Imperio Ruso. Imperio Ruso. El Vladimir Putin más quiere
el zar.
Ser como la zarina esta, ¿cómo se llamaba?
No, Catalina la Grande.
Que expandió el Imperio Ruso, Catalina la Grande. Él quisiera ser como Catalina la Grande, que hizo grande al Imperio Ruso. Él siente que el destino manifiesto, bueno, es una cuestión gringa, pero que el destino de Rusia es precisamente hacerse de Ucrania y hacerse del control de Europa, si puede, y del mundo. Pero Vladimir Putin se divierte seguramente haciéndolo. Claro, por encima, debajo de su bota, pues están las tropelías y los horrores de una guerra, ¿no? Pero él seguro se divierte.
Es que también hay que entender, esto de respetar las fronteras y tener naciones independientes y soberanas es algo muy reciente en la humanidad.
Es nuevo.
En el siglo XIX, llegar y conquistar, agandallarle un pedazo de tierra al país vecino, era motivo de gloria.
Correcto.
Era motivo de grandes celebraciones y regresaba el triunfador que había expandido, hecho más grande y no había leyes en contra de eso. Eso empezó apenas en el siglo XX y se firmó y se formalizó apenas después de la Segunda Guerra Mundial. El respeto a la soberanía y a las fronteras, el derecho internacional no existía. Existía la gloria del conquistador.
Pero el derecho internacional es importante.
Avísale a Trump.
Para que los países puedan vivir en paz. Trump precisamente vino a pisotear el derecho internacional. Secuestrar a Nicolás Maduro es pasarse el derecho internacional por el forro. Por eso el mundo
entre otras
se quedó
acciones, ¿no?
Helado, güey, viendo cómo de pronto se llevaban a Maduro un grupo de Marines acá. Y sabes, dicen que fue lo que la gota que derramó el vaso fue que hizo el bailecito de Trump. Que le hizo su bailecito.
¡Vengan por mí, cobarde!
Ahora sí, güey. Pues aquí estoy en Miraflores. ¿Cómo no? Órale, vamos.
¿Dónde dices? Ahí vamos. Ok.
Vamos para allá. Entonces, a ver, ahora.
Bueno, y se quiere agandallar Groenlandia y quiere anexarse Canadá, como si estuviéramos todavía
regresando al caso medievo. De México. ¿Tú qué crees que piensa el gobierno estadounidense en lo general? Y esto no estoy diciendo que tenga que ver nada directo con lo de Rochambolla. De que ahora sí que la América Latina de izquierda encuentre o sucede en el país vecino. Porque México se erigió durante el sexenio de López Obrador y también durante el de Sheinbaum como, pues ahora sí que el aliado de Cuba, de Venezuela, de la onda bolivariana. Eso a Estados Unidos no le gusta, güey. Y aparte de eso, está Estados Unidos recibiendo un flujo gigantesco de drogas que están, además de todo, pagando las elecciones de este movimiento de disque izquierda en Latinoamérica. Y dice, a ver, güey, una cosa es que yo te venda armas, tú me vendas drogas, todo el mundo se la pase bien y se mueran algunos estadounidenses. Y otra, que estés colocando, la parte más importante de la izquierda esta latinoamericana bolivariana en mi puerta, güey. Entonces, Estados Unidos desde hace un rato está recopilando información de todas las fregaderas que hacían, supuestamente, personajes como Rochambolla, que además de todo se llenaron de dinero, y una corte de circuito de Estados Unidos dice, aquí están las pruebas. Y México ahora los defiende, ¿por qué?
¿Viniste a trabajar a platicar o a trabajar? Porque nomás
a platicar, güey, mi trabajo es platicar. Mi trabajo es platicar, pero no se lo pregunta
usted. Nuestra obligación es informar.
Y entretener.
Y justamente sobre lo que estás hablando, el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara: el tráfico de drogas a Estados Unidos por mar se ha reducido en un 97%. Ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre en la mar, que es mucho más fácil, dice el güey. Seguramente habrán algunas quejas de representantes de México, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros.
Mocos. Mira, todo eso...
Gracias por su atención.
A Trump le funciona muy bien como política interna. Ahorita está en un grado de popularidad bajísimo.
Bajísimo.
Porque la gasolina está carísima, la economía está hecha un desmadre en Estados Unidos. Las bolsas están un poquito mejor ya, repuntaron hace unas semanas. Pero en realidad ya Donald Trump está desgastado en encuestas y demás. Entonces,
y viene la elección intermedia en noviembre en Estados Unidos.
La elección intermedia, donde seguramente hará todas las trampas que pueda Donald Trump, todas las que pueda para tratar de quedarse... Con todo el poder que tiene hasta ahorita.
Bueno, pero bueno, a las noticias, a las cosas importantes.
No, pues esas son noticias, güey. Esas son noticias.
Esto no es tu terapia, güey. La gente no es tu terapeuta. No tiene por qué estar nada más subiendo.
A ver, perdóname, pero no es terapia. Estamos hablando del devenir mundial.
Pues sí,
¿qué?
Terapia.
¿No es igual terapia?
A mí también me preocupa.
Pues
pero
está.
Así es la vida. Y el mundo ha sido mucho más complejo y difícil de transitar de lo que es hoy en día.
Te voy a decir una cosa. El otro día me tocó, supe que una tía mía cree que va a haber guerra, que nos va a invadir Estados Unidos, está aterrada.
¿De veras estamos hablando de lo que cree una tía tuya?
Sí, güey. Entonces, pero me impresiona que una tía crea que va a haber guerra. No va a haber guerra, no nos va a invadir Estados Unidos. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a doblarse?
Y sería una invasión, porque guerra no les damos batalla, o sea, nos masacran al segundo. No habría guerra, habría una invasión.
Eso. El derecho internacional, si ya sería Estados Unidos ahora sí... Corea del Norte, güey. Ya se invade México, Estados Unidos, ya son los malos. Se acabaron. Son los nazis. Son los invasores. Son los
siempre
malos.
Siempre han sido los malos.
Yo sé, pero serían ya. Acuérdate
antes
que
eran más
pintan,
hipócritas. Ahora,
acuérdate
ahora son
que ellos
descarados.
Se pintan como los paladines de la libertad y la policía del mundo. Donald Trump dijo que ya no vamos a ser la policía del mundo, que se defiendan solos. Pero voy a armar una guerra con Irán. ¿Cómo no? Ahí les va el estrecho de Hormuz. Pero bueno.
Vamos a lo verdaderamente relevante en el
ámbito
nacional.
¿Has visto la foto?
Ah, ¿cómo?
¿Cómo el nombre del estrecho de Hormuz que sale la esposa de Donald Trump y un alce? Y dice, Hormuz. Muy bonito.
Muz es alce en inglés, ¿no?
Sí. Y ahora le vamos a otra cosa.
¿Tú crees que le ponga el cuerno Melania a Donald? ¿Que se ande dando a alguien más?
¿Tú crees que Donald Trump tenga sexo ya? No creo.
Va a cumplir 80 años.
No creo.
¿Por qué no? Bien, perfectamente.
Se duerme en la oficina, se hace popó.
No, pero...
No puede caminar. O sea, pero claro que no tiene sexo.
Una cosa es que le dé sueñito y otra cosa es que no puede.
Se hace
todavía.
Popocita, güey. Tiene hinchados los tobillos el viejillo, güey. Come McDonald's todos los días, se va a morir.
¿Y eso qué? Nosotros hemos entrevistado ancianos de más de 80 que tienen vida sexual plena.
Pero
lo hicimos
que se
en la corneta
una forma
extendida.
Física razonable. Pero Donald Trump, güey, por favor.
Bueno, hablando de juventud y belleza, la nota más relevante del día de hoy. ¿Cómo ven los niños de México a la doctora y presidenta CONA, Claudia Sheinbaum? Adelante.
¿Yo cuánto tengo? ¿Cuánto creen? Ay, ¿cómo voy a tener 30 si tengo una hija de 36? Tengo 63 años.
Está entera, presidenta.
Ya estoy viejita.
No, ¿cómo? No, eso todavía es una muy buena edad. Y además Donald Trump es muy curioso porque siempre la chulea, siempre dice, es guapísima la presidenta de México, una mujer tan bella, con una voz tan dulce, ella que fue bailarina. Además, es toda elegante. Pero creo que ahorita yo ya no le caigo bien, dijo hace
Mira,
unos
no
días.
No quiero hablar de las mentiras de Donald Trump, la verdad, no se le puede creer nada.
A mí me parece una mujer sumamente bella, elegante, inteligente.
Bueno. Oye, que los niños
y
creen
no
que
me arrepiento
años...
de mi voto.
Es normal, yo tampoco, pues no voté por ella, pero bueno, es normal que los niños piensen que tenga 30 años. ¿Tú crees que cuando eras niño alguien de 40 años ya era un viejo? ¿O de 50? De 50 ya eras un viejo.
Ah, son ancianos.
Sí. Y sí, los hombres de 50 y tantos, yo tengo, ya soy un viejo, feo y boñigoso. Y veo cómo las señoritas en la calle les desagrada que voltee yo siquiera a verlas, les molesta. Y lo entiendo.
Pues no estés jodiendo, güey.
No lo hago. No lo hago, pero entonces entiendo que los niños, si me ven a mí, dicen, pues ese es un viejo. Y yo la verdad es que soy un niño de 12 años atrapado en este vetusto cuerpo. ¡Espíritus del mar! Güey.
Bueno, oiga, presidenta, ya oyó la declaración de Trump, ¿no? Que si los mexicanos no combatimos al narcotráfico, que lo van a hacer ellos. ¿Qué le contestaría usted al presidente de los Estados Unidos, presidenta?
Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran.
Ajá, ¿y cómo les ha ido a los indígenas en México desde entonces?
Oye, a ver, sí,
han tenido gran libertad.
Yo no sé si se acuerdan.
Respeto a sus derechos humanos, a su propiedad, sus tradiciones. Qué bárbaro.
Ay, les fue re bien.
Sí, que oye, habrá que preguntarles qué tan libres se sienten.
Yo no sé si tú te acuerdas, ustedes se acuerdan, que el mismísimo Peje Lagarto fue a Estados Unidos a pedir que las cortes de Estados Unidos intervinieran cuando él acusaba como opositor al gobierno en turno, pues de negocios turbios con grupos criminales.
Entonces, ¿a qué gobierno? ¿Al de Peña Nieto?
Sí, fue este el Peje a Estados Unidos a pedir que hubiera justicia. No celebró muchísimo la 4T todo el asunto de García Luna con una corte en Estados Unidos. Entonces, para unas cosas sí les gusta y para otras, vamos a hablar de los indígenas que fueron al monte para conservar sus tradiciones.
Se están divirtiendo, como dijiste tú al principio, güey.
Yo creo que
eso es lo que están haciendo.
Yo creo que sí se está divirtiendo, porque no sé cómo no se muerde un cachete para no reírse, güey.
Ahorita las cosas están complicadas, no creo que estén así muy divertidos, risa y
risa. De que se fue a reunir con el viejo meteórico, allá a Palenque, porque eso fue.
No te consta, no lo puedes asegurar.
Que inauguraron puente que ya tuvieron que cerrar otra vez, por cierto, eso estuvo de poca madre. Inauguraron el puente y a la semana va para atrás, que no, que todavía no está listo. Entonces, pues a eso fue, no nos hagamos güeyes.
¿Tienes un video? ¿Tienes evidencia?
Hoy por hoy tenemos a la presidenta ya haciéndole a López Obrador, hablando, por ejemplo, de Loret de Mola por nombre, diciendo que ya se erige como juez, que si él y que si Ciro, o sea, atacando a la prensa. Cuando le aprietas fuerte la entrepierna a este movimiento, salen este tipo de actitudes. Vamos a atacar a la prensa, vamos a hablar de los medios, vamos a hablar del complot, vamos a hablar de que nos dicen narcogobierno. ¡Carajo, pues sí, aquí iban a Badiraguato, güey!
Sí hay prensa vendida, pero es importante que haya prensa que critique y señale los errores y también ocasionalmente los aciertos, ¿no?, del gobierno. Esos ataques a la prensa a mí no me parecen muy democráticos. Creo que hay que respetar la libertad de prensa.
¿Hasta dónde vamos, por ejemplo, a gastar recursos en darle seguridad a Rochamoya, que está la Guardia Nacional, al parecer, resguardándolo?
Pues, güey, imagínate que lo matan.
Imagínate que se lo llevan y habla.
Sí, pues se lo tienen que cuidar, yo entiendo.
Yo ya no sé de qué estaría yo más preocupado si fuera yo un personaje.
Ahora, si fuera muy inocente, nadie lo querría matar ni nada, ¿no? Si fuera así inocente, no está comprometido.
Si fuera muy inocente,
¿no? Entonces,
yo hubiera presentado pruebas, hubiera dicho, aquí está, puedo comprobar mi inocencia, en vez de estar corriendo a las faldas del viejo meteórico.
Pues mira, Gerardo Fernández Noroña, de plano, te habla a ti en esta siguiente declaración que vamos a escuchar. En donde pues se queja precisamente de los señalamientos que hay en la prensa que dicen que Morena es un narcopartido. Yo, por ejemplo, no me atrevería a señalar a Noroña como un narcopolítico, porque no hay ningún indicio que me haga pensar que tiene vínculos con el crimen organizado, ¿no?
Pero cuando le dicen a Morena narcopartido, no me extraña tanto.
No, es que puede ser que haya narcopolíticos en Morena, pero Morena no es un narcopartido. No se puede generalizar.
¿El PRI es un narcopartido?
No es un movimiento. No creo que el PRI tampoco haya sido un narcopartido. Creo que había políticos priistas coludidos con el narco.
Pero había narcotraficantes ahí inmiscuidos, ¿no?
Pero no puedes generalizar. O sea, es tentador simplificar
Noroña,
de esa manera.
Lo que le molesta aquí a Noroña es que ya pegó. Así como ellos decían en los complots y todos los lugarcitos comunes del viejo ridículo, pues ahora ya pegó esto de narcogobierno y no le gusta. Vamos a verlo chillar.
Vamos a ver qué pasa.
Venga.
El año que viene hay elecciones en México y ahí sabremos qué tan afectado o no se ha visto Morena por estos señalamientos.
Yo lo que quiero ver, olvídate de las elecciones y de las afectaciones a Morena, yo lo que quiero ver es que enfrenten a la justicia quienes tienen que enfrentar a la justicia, y lo que no quiero ver es a mi gobierno defendiendo criminales. Eso es lo que no quiero ver. Las elecciones, la popularidad, que a la presidenta le vaya bien, me parecería muy bien, porque eso quiere decir que nos va bien a todos. Yo quiero que le vaya muy bien a Claudia Sheinbaum. Yo quiero que se sacuda a estos personajes.
Que pase a la historia como la mejor presidenta en la historia del país, ¿no?
Es que, hablando en serio, tiene la oportunidad.
Sí, sí la
tiene. La oportunidad histórica de decir, bueno, ¿saben qué? Pues que sí hay problema,
pero
y ahí les va
es
complejo, y el otro.
Es complejo porque están las presiones.
¿Ella debe algo?
De
¿Ella
allá?
¿Debe algo?
No lo sé.
Olvídate de las presiones. ¿Ella debe algo? ¿En sus campañas entró dinero sucio?
A mí no me debe nada.
¿En su campaña presidencial entró dinero sucio? Esa es una buena pregunta.
No necesitaba, güey, arrasó.
Bueno, ok, está bien. Entonces, si no tiene ninguna culpa, ¿por qué no, en vez de estarse resistiendo al asunto, coadyuva a que se encuentre la verdad?
Pues porque no es entreguista, no vamos a... ¡Ay, los gringos dicen, ay, inmediatamente, ay, ay, si obedecemos,
ay,
obedecemos!
¡Ay, ay, no. ay, ay! Entreguistas, güey, estamos hablando de que nos deshagamos de los malditos políticos inmiscuidos con el crimen organizado.
Pues sí, pero... No al son que tocan
la
los
La bandera
gringos,
del
¿no?
entreguismo es el último reducto. Ahora soy Juanita Escutia. ¡Ay, por favor! Bueno, vamos bueno, a ver a Noroña, sí, pues.
Que se queje, Noroñiz.
Entonces, traes un proceso permanente de golpeteo, de intriga, de desinformación. Que al principio todo el mundo nos reíamos de ello. Y que hoy
no.
han logrado posicionar en los medios para decirnos narcos, para descalificar, para tratar de... Lo que no han hecho nunca, no hicieron nunca con el PRI, con el PAN, teniendo personajes siniestros dentro de esos partidos. Con nosotros, sí. Inclusive es en el único caso que se está mencionando por la exigencia de Estados Unidos, hasta esta hora sin una sola prueba. Y como dicen los abogados, suponiendo sin conceder, ajá, que hubiese una responsabilidad, pues la paga. Pero de ahí a generalizarlo al movimiento.
En eso
a
tiene
generalizarlo.
Los... Okay. Al partido entero. No se puede generalizar.
Lo que le duele. Lo que tú has hablado del desgaste, ¿no? Del poder y del desgaste político. Pues como oyes tantas noticias de este corte y ves que, por ejemplo, pues, asesinan a personas que están luchando en contra del narco y los desaparecen y el gobierno no hace nada, pero cuando señalan a uno de los suyos, le dan protección y casi casi que está volcado el movimiento entero a decir que Rochamoy es inocente, pues es sospechoso, ¿no? Y fíjate, hizo el Reforma una encuesta. Y te la voy a compartir, se las voy a compartir, en donde el 57% de los encuestados pues dicen que sí, que se investigue a Rochamoya.
Ah, no, estoy de acuerdo.
O sea,
si me preguntan,
yo creo que
igual.
Mucha gente en México, a ver, si no ha hecho nada, pues cuando se le investigue saldrá nada. Pero ¿por qué no se le está investigando ya? Ya, o sea, hoy. No entiendo por qué, me parece extraño y me parece sospechoso más allá de extraño.
Bueno, el vocero de Morena, el Cero Votos, ya saben quién, ¿cómo se llama este güey? Bueno, el Cero Votos, dice
sí.
Arturo Ávila. Ávila, gracias, Arturo Ávila, estuvo en una entrevista, él es el vocero de Morena, ¿no? El que da la cara por el partido, y le preguntaron...
Y es el novio de la que antes era la presidenta del partido.
De Luisa María Alcalde, hoy en día consejera política de la presidencia.
Y que al parecer le cayó muy gordo a todo el mundo que andaba por ahí casi casi que repartiendo candidaturas, Cero Votos, ya se sentía Juan Camané y Mocos Today, que pues a la señorita le dieron las gracias.
Pero acerca de este tema de generalizar que todo Morena son narcopolíticos, pues no es cierto. Pero le preguntaron si él metería las manos al fuego por Rubén Rocha Moya, y esta es la respuesta de Arturo Ávila.
Si me permites... ¿Metes las manos al fuego por Rubén Rocha Moya?
Por supuesto que no, y no las meto por nadie. A ver, lo único que estoy diciendo es manos a fuego, el fuego por el cumplimiento del Estado de Derecho. Eso es todo.
¡Ándale!
De derecho, pues ojalá, qué buen choro, ¿eh?
Está bien.
Ojalá, ojalá tuvimos realmente un Estado de Derecho en México, ¿no?
Eso
no
es lo impunidad. Que queremos. Exacto, eso es lo que queremos. O sea, no sé, me llama mucho la atención, no sé... Votaron, por ejemplo, los de Morena muy contentos con la ¿cómo se llama? La prisión preventiva
oficiosa.
Por oficio, ¿no? Oficiosa. Y bueno, pues ahora resulta que no. O sea, si tú haces una fregadera, te pueden congelar cuentas, meterte al bote en lo que averiguamos.
Sin pruebas.
Pero sin pruebas. Y eso lo votó Morena, ¿eh? Y te lo pueden hacer a ti, me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a quien ellos quieran. Pero resulta que con Rocha Moya, pues no quieren. No quieren, o con cierto personaje tampoco quieren.
Bueno,
entonces
es que también entender la naturaleza humana. Es un partido político que está peleando por el
por
poder.
Por eso. Pero no, bueno, hay que enseñarles los hechos, ¿no? O sea, ellos dijeron, sí, que venga este mecanismo por el cual te puedo detener y congelarte tus cuentas y todo, hasta ver qué hiciste, güey. Y eso se lo pueden hacer a quien sea, ¿eh? Me lo pueden hacer a mí hoy.
Mira,
pero,
no te voy a contestar yo.
Que Rocha Moya no.
Te va a contestar el coordinador de los diputados de Morena, ni más ni menos que el zacatecano Ricardo Monreal, y que además es doctor en Derecho, sabe de lo que habla, y creo que tiene razón en esta declaración. Adelante, Ricardo Monreal.
Y yo te diría que no sé qué abogados consultarías, pero por supuesto que en cualquier procedimiento se requieren pruebas. Imagínate qué barbaridad o qué grotesco que dijeras, deténganlo ahorita y después averiguamos. Pues es absurdo. Ese es el Pithecanthropus de el Estado de Derecho. O sea, es más bien el Pithecanthropus del autoritarismo. Detente y después investigamos. O sea, no puede ser eso.
¿Y cómo podemos, pues de alguna manera, razón, juntar estos Ricardo. Dos criterios? Estos dos criterios de que a ti o a mí o a quien sea, por ley...
Congélenle si la cuenta. La WIF ya tiene el poder de hacerlo. La unidad de inteligencia
financiera. Y te pueden detener. O sea, prisión
y luego averiguamos.
Y luego vemos. Pero resulta que aquí sí queremos pruebas. Entonces, ¿qué hubo, mi Richie Monry? ¿Sí o no?
Ay, pero también esa es una mamá que viene de mucho tiempo atrás. ¿No te acuerdas en el sexenio de Felipe Calderón la figura jurídica del arraigo? Sí, ah, no, sí, te meto a la cárcel. Te meto en un hotel de mala muerte y te encierro. Ahí te quedas hasta que averigüemos.
Qué pedo.
Y claro, porque pues, entonces se quejaba Felipe Calderón. Es que se los entregamos al Ministerio Público y los jueces los sueltan. Entonces mejor los tenemos encerrados, que era algo totalmente ilegal. Y en lo que armamos una carpeta sólida para poderlos procesar correctamente.
Pero fíjate cómo es necesario para que tengamos estas pláticas, los mexicanos, tenía que llegar una cuestión de afuera para señalar a sus güeyes, a sus presuntos criminales, para que estemos hablando de ello. Y luego se quejan de que les dicen narcopartido.
Pues, es que no, yo tampoco creo que se deba de hablar de que Morena es un narcopartido. O sea, sí puede haber narcopolíticos dentro. Sí. Y mira, ver, ahora te va a contestar
¿cuántas elecciones, Benítez. ¿Cuántas elecciones estuvieron amañadas? ¿Cuántas evidencias hay de, por ejemplo, el acoso y las amenazas a los candidatos de otros partidos? Aquí gana Morena y punto. Y hay evidencia de eso por todos lados. Digo, esto no es un programa de periodismo.
Bueno, si hubiera evidencia de eso por todos
las
lados,
hay,
pues ya estaría
las hay.
Refundido
ya
en
estaría
el bote.
¿Quién? ¿Ya estaría Rocha quién? ¿Morena Moya. Investigando? ¿Ya estaría investigando quién? Todos
la Procuraduría.
Los jueces están... ¿Que está al servicio de
la
Morena?
La FEPADE.
No, hombre, todos reaccionarían, claro. Por favor, güey, ya no nos hagamos tontos, carajo.
Mira, vamos a escuchar respetuosamente al exalcalde de Mazatlán, Sinaloa. Escuchemos. ¿Qué nos dice sobre este tema, ¿no? De generalizar que todo Morena es narcopartido? Nos dice lo siguiente.
Rocha Moya nunca representó la cuarta transformación. Yo soy fundador de Morena, Azucena. Uh-huh. Y pensamos totalmente diferente. Llegó, avasalló, abusó y ahorita vivimos en el mismo peligro antes de que pidiera licencia.
Pues sí, es que
algunos ya cortando
podrida.
Amarras.
Hay
algunos ya cortando amarras. Bueno, pues encarcelemos a las manzanas.
Oye,
podridas.
Chicos de políticos de Morena borraron de sus redes sociales ya, fotos con Rochamoya.
Claro,
ay, sáquese.
Claro.
Fuchila apestado.
No, y aquí la pregunta es, ¿y quién sigue? ¿Y quién más? No sé. El señor Villarreal, Américo Villarreal. Hay muchos.
El gobernador
por ahí
de Tamaulipas, se habla de la gobernadora de Baja California, se habla de Augusto, de Mario Delgado, secretario de Seguridad.
Dicen. Bueno, dicen, pues dicen. Y cuando el río
no
suena, caca lleva. Así es.
Bueno, ya en otro tema, porque este güey está aferrado y necio.
No estoy aferrado, te digo que estoy muy entretenido, me está entreteniendo mucho.
Hablemos de clasismo. El clasismo en esta sociedad. Resulta que
el
estaba
racismo. El racismo y el clasismo. ¿No?
Clasismo y racismo. Estaba Fernández Noroña un día en un aeropuerto, que parece entrada de chiste, y sucede a cada rato, se la pasa en gira. No sé por qué tiene que andar en giras y haciendo asambleas públicas, ¿no?, por todos lados.
No sabemos por qué. Hagan de cuenta que no sabemos por qué. Y usted tampoco sabe.
Está construyendo su campaña presidencial. Pero bueno, resulta que estaba en un aeropuerto, no me acuerdo dónde, y se encuentra en la sala VIP... Ajá. A su némesis, a su archienemiga o a su amorcito, Lili Téllez.
Aquella que le dice changoleón, bellaco, sucio y demás adjetivos horrorosos. Y ella estaba tranquilamente comiendo en la sala VIP y él la graba. La graba Noroña y mientras la graba dice lo siguiente. Escuchemos a Changoleón.
Vamos a meter la fotografía de a quien encontramos ayer en el salón HSBC de la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez. Adelante. Ahí está. Miren nada más. ¿Quién es? La senadora Téllez García. Yo iba platicando con Gil y la vi, puso cara de susto. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué ella puede estar en una sala VIP y nosotros no? ¿Cuál es la razón? Se llama discriminación. Se llama racismo y clasismo.
Tiene razón.
Se llama una intolerancia brutal.
¿Por qué Lili Téllez puede estar tranquilamente en una sala VIP? Ningún ciudadano la molesta, nadie la graba, nadie le dice nada. Y Noroña se para en una sala VIP y entonces la hacen de pedo, lo graban, lo insultan.
Nada más porque lo del racismo ¿Por qué? Y el clasismo creo que no juega. La es respuesta clasismo. Es sencilla. Porque Noroña le caga a más gente de la que Lili Téllez. Eso es lo que pasa, güey. No es clasismo y no es racismo. Noroña se ha ganado a pulso con su actitud pendenciera.
Lili Téllez también le cae mal a mucha gente, ¿eh?
Bueno, entonces, si sacan a Lili Téllez, no es racismo ni es clasismo. La sacan nomás porque les caga. Noroña, entiéndelo. A ti te gritan esas cosas porque les caes mal. No es ni por tu color, porque yo he visto gente
no es cierto eso.
Muy morena en la sala VIP y no te sacan de la sala VIP por clasismo ni por racismo.
No es porque la 4T se ha barnizado con este discurso de austeridad republicana. Correcto. Y el PAN no.
Esa es una. Y la otra es, si tú tienes un pase de abordar en México, un pase de abordar de la aerolínea, y entras a la sala VIP, te apuesto a que ninguna persona que trabaje en esa aerolínea ni en la sala VIP te va a decir que te vayas. A lo mejor algún comensal, si yo voy a la sala VIP, puta, me caga el programa del pinche Taca. ¡Maldito pelón chaparro! ¡Que se largue! ¡Fuera! ¡Narco!
¿Por qué?
Pues yo no sé.
Narco.
Yo estoy seguro que yo le caigo muy mal a mucha gente también, pero nunca me han sacado de un restaurante. Ni me han abucheado, ni me han confrontado, ni nada. Entonces, Noroña, la respuesta es sencilla. Le cagas a más gente que Lili
¿Pero tú crees que algún mesero te haya...
Deja el racismo
o cocinero,
clasismo.
O garrotero, o pinche...
¿Seguro?
¿Te haya escupido tu plato?
Estoy seguro. Bueno. Por eso siempre pido botellas cerradas que me labran en la mesa.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama...?
Y si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama? Mande sus sugerencias a @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama mole con pollo? Por ejemplo.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama Omar García Harfush? Okay. Es okay. Bueno, para su chamba es bueno, o sea, no se puede negar.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama Laura Feliz de Sanborns?
Si quieren participar en este gran top 10, si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama? Lo único que tienen que hacer es enviarnos su propuesta a través de X en @lacornetaFM.
Bueno, y aquí sí, ya, son bienvenidos ya todos, ¿eh? Del color que sean y del, o sea, no importa en qué colonia vivan, aquí los queremos
sexual,
mucho. Si les gusta por el fúfaro, todo está bien. No
si
pasa nada.
Les gusta rellenarse la garganta de glande, también son bienvenidos.
Adelante, ¿ok? Y atrás también.
Incluso si le van a la América. Volvemos.
También, si son unos nacos que le van a la América, te faltó decir. O aquí no decimos naco. Bueno,
sí,
ahorita venimos.
Sí, sí. Es de
sus
nacos,
dos nacos
sí,
sus nacos de confianza, regresamos en un momento. ¡Nacos! ¡Fuera! ¡Narcos! No, ya.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Llegó el momento del chismarajo barato, donde el Staca se convierte en gusano amorfo infame y yo me convierto en Xanico Bérmano.
Pido ser Pepillo Origel. Pepillo Origel se está ajando de una manera Pepillo? Deliciosa. Se está ajando de manera deliciosa.
Se ve muy bien, güey. Tiene como 70 y tantos años y se está...
Pero ya la voz es una cosa así. Ya se ríe. Hace unas cosas rarísimas. Dice unas cosas rarísimas y sus comportamientos me hacen muchísima gracia.
Me cae bien, increíble, además. Increíble Pepillo Origel. Gracia. Y además, pues ya a su edad ya puede decir uno lo que quiera, ¿no? Si de por sí ya la nuestra, ya casi.
Pero Pepillo Origel nunca se ha guardado nada. Bueno, perdón. Nunca se ha quedado sin decir lo que
su
quiere.
Su pecho
¿no?
no es bodega.
Vamos a decirle así.
Su pecho.
La bodega está así. Madre, güey. Ok.
Cada quien aquí respetamos. Quien. Lo dijimos sí. Antes de ir a corte.
Además, pues gocen. Si lo que les llame, gócenlo. Es momento de que ustedes.
Bueno, entonces, mi querido Pepillo San Cristóbal.
Sí.
Ahí te va. Pocas mujeres hoy en día en México son tan famosas como Kareli Ruiz.
Que Kareli Ruiz. Según me estaba informando Eduardo, porque yo le pregunté de dónde surgió Kareli Ruiz.
Es que no estoy bien informado.
Antes era una modelo. Pero al parecer, el mayor éxito de Kareli Ruiz es en la red social OnlyFans. ¿No? En donde la gente pues, puede ver fotografías suyas muy bonitas, muy bien iluminadas, con desnudos bien justificados, y pues gozar, ¿no? Y al parecer Kareli Ruiz es la número uno en esa plataforma, hasta donde entendemos. ¿Tiene alguna otra, algún otro oficio Kareli Ruiz, mi querido nuevo? ¿Tú que todo lo sabes?
¿Tú qué tanto sabes de Kareli Ruiz?
Ahora ya es influencer, ya pelea.
Boxeadora.
El Ring Royal y nada, creo.
Pero surgió de OnlyFans.
Ajá, sí,
o
sí,
de
sí,
Instagram. O sea, no
se fue haciendo para ir a OnlyFans.
Okay.
Y tengo entendido que hoy en día es la número uno en OnlyFans México, ¿no? La que más cobra, la más buscada.
Bueno, pues Kareli Ruiz.
O no sabes. Digo, ¿no? Me dejaste hablando solo, nuevo.
Ah, sí, es de las más famosas, sí, claro. No sé si la más, pero sí es de las muy, muy, muy famosas, claro.
Ok. Gracias, nuevo.
Yo lo que sé es que cada vez que voy manejando por la República Mexicana y paso por un mercado o una cosa así, veo toallas de Omar García Harfuch y de Kareli Ruiz.
Eso me parece terrible, porque Omar García Harfuch no gana ni un centavo de sus cobijas, güey.
Kareli tampoco, pero qué promoción le hace.
Ahora que lo pienso, el Tigre tampoco. O sea, que los de las cobijas, o sea...
Tampoco.
No, pero me parece horrible que usen tu imagen y te pongan en una cobija y la gente las compre y tú no recibas nada. Me parece terrible.
Sí, a mí también me parece terrible. Bueno, pues Kareli Ruiz, hoy en día creo que está muy, muy feliz
que
con su maternidad.
La cobija de Eduardo Iniesta, pero que sea de esas cobijas para parejas tradicionales, que tenga un hoyito. Y que en la cobija salga tu tocayo en cuatro y que tenga un hoyito.
¿De espaldas, pero volteando?
Sí, volteándote a ver.
con dos hoyitos ahí en la cobija. Para exacto. Usted elija.
Y para que te disfraces de fantasma, en realidad.
Claro, claro. Los dos hoyitos. El fantasma de mi heterosexualidad.
Y el hoyito de la nariz en medio. Okay.
Bueno, Kareli Ruiz estaba en una entrevista con nuestro querido amigo y rival.
Ajá.
Jordi Rosado.
No es nuestro rival.
¿Cómo no? Está nominado junto con nosotros en la categoría del aire al podcast en los premios
ahí
Spotify.
Sí.
Es nuestro
ahí
rival.
Sí. Yo decía en rating. Ok, está bien.
No, en rating. No. Kareli Ruiz estaba en esta entrevista con el que, en mi opinión, es el mejor entrevistador que hay en México, Jordi Rosado.
Sí, lo es.
Y se aventó una declaración interesante. Venga de ahí.
Que decías que te gustaban los hombres, feos. Los feos, los bajitos y gorditos. Pues él no es ni feo.
No, pues antes tenía esos gustos. En mi momento humilde. No.
En tu momento humilde.
No, te creas.
Entonces,
no.
¿Por qué te gustaban antes feos?
Porque no te son infieles los feos. Yo siempre he dicho eso, que los feos no son infieles.
Híjole, Kareli, yo te tengo
si
otros
crees
datos,
eso,
porque conozco.
Tengo un puente que venderte, el de Brooklyn.
Te vendo la Torre Eiffel.
Exacto, Kareli. Ella dice, su teoría es que los feos no son infieles. Siento decirte, Kareli, que yo tengo muchos amigos que califican sin duda de feos y son, terribles, güey.
A lo mejor tiene razón, Kareli, güey, porque tú eres, pues no eres
feo.
Tan agraciado.
Feo,
y eres sumamente
feo.
Fiel. Llevas 20 años exacto. Siéndole fiel a la misma mujer.
Pero bueno, eso no quiere decir que haya
no,
algo.
No, tiene razón, güey.
Que por ser feo la gente va a ser fiel, la fuerza. No, yo conozco feas infieles también. Sí, mujeres de que de plano dices, órale, está medio acá, pero ahí andan y suben y bajan. Además, a ver, ese asunto de la posesión, de que es que no quiero que me sea infiel, las personas no te pertenecen, las personas van y hacen.
Bueno, pero si adquiere un compromiso contigo, de relación con una pareja, dices, bueno, ya no voy a salir.
Pero si quieren estar contigo, estarán contigo y de pronto pues salen y van y ven. Acuérdense que se van a morir todos. Todos se van a morir. ¿Y qué va a importar
tú
entonces?
Tú realmente eres
nada.
Un libertino, ¿verdad? El compromiso te da igual.
No, soy un nihilista. Ya no creo en nada.
Pero tú eres muy, muy fiel. Entonces, ¿por qué? Pon el ejemplo. Hazte swinger.
Bueno, por eso. Hazte swinger.
Abre tu relación.
Híjole. Es que el problema es que no la puedo abrir yo solo. Hay que tener amplias pláticas y discusiones. No puedo abrirla yo solo, ¿eh?
Hay gente que
sí,
yo estoy
en una
relación
abierta.
Abierta.
Ella no sabe todavía,
no sabe.
Pero estoy en una relación abierta, ok.
Sí, si no existieran los celos y si la gente fuera así, sería un mundo más amable, ¿no? Y todos tendríamos
si
más sexo.
Si tuviéramos colas prensiles, ¿no sería todo mejor? Si tuviéramos colas prensiles como los monos.
Irías al gimnasio y te dirían, güey, qué mamada tienes la cola.
Exacto.
Bárbaro.
¿Te puedo agarrar la cola? Qué bruto.
Güey, se te botan las venas de la cola.
Qué que eso no lo quieres, no, no quieres no, que te boten los dedos de la cola. Sí.
No, no, pero quieres eso. Me refiero a una cola, un apéndice.
Sí, una cola, un apéndice. Imagínate cambiarnos las velocidades del coche con la cola. Bueno, hay quien lo hace.
Hay quien maneja con la cola, ¿no? Y las parejas irían caminando románticamente con la cola entrelazada.
Exacto. ¡Ay, qué bonito está el peinado de tu cola! ¿Dónde te lo hiciste?
¡Guau! No manches, tú sí que tienes peluda la cola.
Imagínate, no sea la... A la no,
ya está grande, ya tiene canas en la cola.
La famosa estilista Pame Vogel, poniendo acá, nuevos peinados para la cola. Aquí está, ¿no? Nuevo tinte para tu cola.
Nuevos cortes de cola.
No sé, güey. O sea, sería divertido. Yo quiero que los humanos tengamos cola.
No, pues ya, ya se
la... Como los políticos. Imagínate la cola de Rochamoya. ¿Cómo estaría?
Por decir, porque ahí sí la lista es larguísima.
Yo creo que la cola de ese señor ahorita de estar fruncida. Bueno, tenemos más de los espectáculos, ¿no?
Así es, tenemos más de los espectáculos. Y ahora que se están poniendo de moda las peleas, creo que ya viene la segunda de Ring Royal. Y le preguntaron al diputado más sabroso de todos, a Sergio Mayer, el diputado faltista. Bueno, sí, fue faltista, ¿no?
Sí, faltista. No llegó. Bueno, no fue faltista, pidió licencia y se fue a trabajar, que yo sigo pensando que es muy injusto que no le que hagan una ley para que él no pueda
la ley anti-Mayer
en empleos que tienen que ver con entretenimiento. Pues es cualquier empleo. No entiendo por qué no puede pedir licencia Sergio Mayer.
Pero sí, bueno, ese es su trabajo, el entretenimiento. Pero bueno, le preguntaron con quién se subiría al ring Sergio Mayer. Yo no me subiría al ring con Sergio Mayer, güey. ¿Tú?
No sé si sepa pelear, Sergio. No sé si está entrenado.
No lo sé. Pero está no macizo. ¿Por qué no crees?
¿Pues ahí?
Bueno, es más fácil zumbarte un debilucho que un güey que está macizo, ¿no?
Mira, por macizo que esté alguien, tendría que estar, no sé, tendría que ser David Páramo. Porque ese güey sí lo saludé ayer. Páramo, es una güey. Mole. O sea, tendría que ser alguien muchísimo más grande que tú para que...
¿Qué me estás diciendo? ¿Que David Páramo te rompe el hocico?
No, te dobla como si fueras una hoja de papel vieja.
Sí. Te hace yo bonita. Creo que te agarra el cráneo y te lo exprime como limón.
Sí,
güey.
Y te lo exprime como limón, te mete. O sea, ese güey de un empujón te mete a la semana que entra.
¡Exprímemelo, David!
¡Exprímemelo, David! ¡Ya, ya! No, no. Eso nunca se
oyó. ¡Remétemelo, David!
A el gran Ciro Gómez Leiva. ¡Ay, qué horror!
Es que así, bueno, en fin.
Vamos. ¡No, no, David, no, no!
El padre del análisis superior, David Páramo, le mandamos un saludo. Pero bueno, vamos
le
a escuchar
con un beso en la frente.
¿Con quién se pelearía Sergio Mayer en Ring Royal?
Mira, sí me gustaría con Poncho, definitivamente. Pero, a ver.
Ándale.
Podría ser Alfredo Adame, que él tiene 3 años más que yo. Somos de la generación.
¿Ya fue campeón? ¿Le ganó a Carlos Trejo? ¿Sí viste la pelea esa o no?
Sí, la vi.
¿Qué?
Por ejemplo, hay otro que... Que tampoco podríamos por la diferencia de
estatura.
De estatura y de peso.
Abelito.
Que es un comunicador, un enanito ahí medio deforme.
Yo sí puedo decir su nombre.
Pues tú puedes decirlo si quieres, pero es un enanito acomplejado que él tiene cara de boxeador. Parece que ha boxeado toda su vida porque está todo deforme. Hasta las orejas las tiene de cuitlacoche. Parece que luchó. ¿Has visto los luchadores?
Los de la MMA,
¿cómo se les hace?
¿No? Sí,
los de la MMA se les hacen orejas de coliflor. Todo parece que ha luchado toda su vida, pero él tendría que luchar o pelear contra Abelito. Pero me encantaría darle sus cocos, pero no se puede por la diferencia.
Wow.
Yo sí sé de quién está hablando, no quiero
no,
decirlo,
yo no tengo idea y no quiero
sería,
hablar más en
ello. Yo sí sé, güey.
Yo también, y la mitad
no,
de la gente
lo
está oyendo también.
No, pero eso sería un abuso.
Una masacre. Ahora, contra
Mayer.
Poncho estaría bueno, güey.
Poncho,
yo creo que Poncho sí se lo surte.
Yo también creo que ahí no le iría bien a Sergio. Digo, yo sé que está en buena forma física, pero Poncho sí practica el boxeo, hasta donde entiendo y hasta donde he visto. Y pues, además está también bastante mamey, ¿no? Pero no le pegues al otro, Sergio. No seas
espérate. Después dijo que contra Alfredo Adame. Esa también sería una pelea de rompe y rasga. Ahí podría yo Milana con Mayer. Yo creo que Mayer se lo atiende.
Alfredo Adame ya no debe de volver a pelear, ya que se quede campeón como está. Yo creo que le salió barato. A él y al Cazafantasmas le salió barato. Yo de verdad estaba preocupado. O sea, estaba muy divertido. Lo vi y me divertí. pero estaba muy preocupado de que alguien saliera lastimado, porque uno no está en condiciones, güey.
Tú te la pasas diciendo, ay, no hagan eso, alguien va a salir lastimado. Sí. Tú andas en motocicleta a tus 60 años con los reflejos ya medio muertos.
No tengo 60, casi. Voy a cumplir 57.
Por eso, por ya ejemplo, redondeo.
En mi práctica de boxeo, la verdad
y no eres
es que
un profesional de la motocicleta.
Hago poquitos
y ahí andas en la pista y nadie te dice nada. Pues sí. ¿Y por qué te metes con los demás? Y si quieren subir al ring a romperse la madre, son adultos. Y no, te están adelante, en todo su derecho.
Tú viste la pelea.
Pareces Alfredo abuelita.
Estaba a punto de caerse. Es que si no están entrenados, se van a lastimar, güey.
Pues tú tampoco estás entrenado en la motocicleta. Un día te vas a matar.
Yo por eso, no, sí estoy entrenado. Justo las fotos que subí hace poco, fui a una escuela. Ya le voy a decir, Yamaha Champ School, que me encantó y creo que quiero volver a ir, en donde tomas un curso de 3 días, güey, te dan clases teóricas, tienes instructores, te enseñan a correr.
Está perfecto, haz eso, pero deja que los demás hagan lo que se les dé su gana también. ¿Por qué tú sí puedes?
Bueno, miren, ¿saben qué? ¿Por qué no se suben al pinche ring con unos garrotes, con un clavo viejo y se lo meten de canto al opositor? Se lo dejan ir por ahí donde no pega el sol.
Vaya, empecemos a respetar la libertad de los demás.
Enrollen un bat de béisbol con alambre de púas y utilícenlo como supositorio ahí, en el, ya saben dónde, de su
Y el derecho que todos, hay que respetar el derecho que todos tenemos a entretenernos viendo esto si se nos da la gana.
Está bien, yo nada más digo que no le digan box.
¿Por qué no?
No voy
es
a participar
box.
En esas cosas.
Es box pinchísimo, pero es box.
Pinchísimo, de ínfima calidad.
Sí, y ese es parte del chiste, ¿no? ¿No viste a Aaron Mercury?
Sí. Sí
estaba en buena condición, mucha fortaleza.
Debieron de haber
pero
parado esa pelea.
Muy poca técnica.
Debían de haber parado esa pelea porque o sea, ya estaba noqueado. Cuando
Mario Bautista.
El refiero todavía dijo, síganle, ya estaba noqueado Bautista. Y nada más regresó a que le dieran un golpe innecesario. Y creo yo que ahí el referee tendría que cuidar más todavía que si fueran peleadores de verdad. O sea, con esos güeyes más cuidado hay que tener. Porque el güey tenía la guardia abajo. O sea, es más, se levanta y va caminando con la cara hacia adelante. Así de, güey, por favor, méteme un puñetazo en la jeta. Pésimo.
Sí, pésimo. Y bueno, a Yaron, pues caliente en la pelea, pues no tiene tiempo. Ahí le corresponde
no, güey, pues
al referee,
si te la ponen
no,
ahí,
no, a, no o sea, al peleador.
A ver, perdóname, ¿cuánto?
Si te la ponen ahí, ¿qué? La agarras,
¿le das?
¿No?
Si te la ponen ahí, le das, güey. Ni modo que no. Ahí está. Pues sí.
Bueno.
Y quizá no vuelva a estar, ¿no? Esta oportunidad.
Hablando de jamones. Jorge D'Alessio. ¿Cómo se llama la banda de Jorge D'Alessio? Se me fue ahorita.
Matute.
El cantante de Matute. Ha estado envuelto en una serie de escándalos por una supuesta infidelidad gay. Y digo,
esa
yo no
me la sabía.
A mí no me gusta meterme en esos temas, pero estamos en el círculo rosa y es nuestra obligación como pseudo periodistas de espectáculos trespecinos.
Bueno, en realidad somos payasos que jugamos a opinar de cosas que no tendríamos por qué estar abordando en ningún momento, ¿no? Pero bueno, ahí les va.
Pero bueno, acusan o señalan a Jorge D'Alessio, hay rumores que ponen en duda su orientación sexual, que ultimadamente es problema de Jorge D'Alessio y a mí me da igual. Claro. Pero es nuestra misión informar, así que le vamos a dar voz a Jorge D'Alessio para que nos diga qué opina de estos rumores.
Una cosa, parece esto una entrevista, de 1983. Es el 2026. Si alguien fuera heterosexual, bisexual, homosexual, en el 2026 alguien lo sigue preguntando. O sea, es lo que me parece increíble. No es así, ¿me entiendes? No es así. Pero si sí fuera, ¿es tanto? O sea, en el 2026, oye, si te gusta la pasta, el pollo, los champiñones, la sopa, date.
El pene.
O sea, que lleguen a preguntarle eso, híjole, hasta a mí me dio pena. Yo dije, no, me dio pena por ella porque hay cariño, ella siempre ha sido una dama. Y yo dije, híjole, ¿de verdad se atrevieron a preguntarles? O sea, no manches, o sea, les voy a decir que, y me extrañó que fuera el programa hoy. O sea, que el programa hoy haya llevado a su pantalla esa conversación. Porque cuando este mismo señor ha hablado de Galilea y de Andrea, no la suben. Qué chistoso, ¿no?
Bueno, se entiende
pues el punto. Sí es barato andarle preguntando a la gente por sus
baratísimo
preferencias. Pues, ¿qué más da, no? Cada quien...
Pero por más que sea el 2026, Jorge, pues la gente sigue hablando y murmurando.
La gente es curiosa, ¿no? La gente es curiosa.
Le gusta el
champiñón,
Galilea.
¿Por qué la gente es tan curiosa? ¿Por qué son tan metiches? O sea, ¿por qué no van a un restaurante y se concentran en su pareja y en su plato? Y no está de, ay, mira, ahí está no sé quién y con no sé cuál. Sí, güey.
No seas hipócrita, güey. Imagínate nada más por un momento. Ajá. Que te dicen, uy, ¿a quién crees que agarraron besándose el otro día con David Páramo? Carlos Loret de Mola. Ajá. Dirías, no mames. Neta, esos dos güeyes, estarías feliz con el chisme. ¡No lo niegues! Mira, no seas hipócrita. Yo estaría. ¿Y dónde los vieron? Pues dirías que es sorprendente, ¿no? Porque es la naturaleza humana chismorrear sobre los demás.
¿Por qué somos tan chismosos? ¿Por qué somos chismorreros, güey? Yo no sé. Mira, si al señor le gusta la mazaboa, adelante.
Está bien, a mí me da igual. Pero pues se sorprende y el chisme es el chisme. Chismecito, chismecito.
Lo que me gusta es la onda de que si la pasta y el pollo, o sea, ¿a todos le vemos cara de comida o qué?
La pasta y el pollo. Sí, hola, por visto a todos.
O sea, porque digo, yo voy a un restaurante y estoy viendo el menú y pasta, pollo, riata. No, güey, no está.
Pene, champiñón sí. Gota.
Por favor. El famoso champiñón gota. Híjole, la crema de champiñón gota.
Es una delicia. Lástima que no la sirvan en Puyol, si no hasta te la disparaba.
No me digas que no la hay, güey.
Oye, no hemos hecho la reservación para lo de nuestra apuesta del América Pumas. Este 10 de mayo le vamos a romper la madre al América en Ciudad Universitaria. Pumas
vamos
Gol.
Vamos a ver si de veras.
Goya Universidad. Si veras. Ahora vámonos con una experiencia paranormal. ¿Te acuerdas de Carlos Trejo? No.
¡Claro!
Lupe Trejo, el único.
Ah, Lupe Trejo, el de Pulpón.
El único que lo paranormal.
¿Cómo no, Lupe? Pero, a ver, ¿por qué estás trayendo a la mesa a Pulpomo? ¿Por qué lo estamos invocando en estos momentos y a su personaje Lupe Trejo?
Bueno, vamos a escuchar a Casu, la gran cantante argentina, que nos va a contar una experiencia paranormal que vivió con su hija.
Una sola vez me pasó que tuve que hablar porque, mi hija, que me pidió que fuera a su cuarto a sacar al señor que estaba. Y eso, chicos, me cagué todo.
No manches.
Yo me acuerdo y ya me da miedo. Era un domingo, súper tranquilo. Y ella estaba más en su cuarto, que hay un pasillo que divide los cuartos. Mamá, ¿qué? Le digo, hay un señor en el cuarto, dijo. Y yo como...
¿Cómo? ¿Cómo, mi amor?
Vení. O sea, respiré profundo y le dije, ¿es dónde? Llegué, yo dije, yo voy a ver algo acá. No, por favor, no quiero ver nada. Llegué y había una puerta del placar que estaba abierta. Yo no la quería ni mover. ¿Viste? Como si no la había movido. No, me estoy muriendo. ¿A dónde está, hija? Ay. Fue como, ¿qué hago? Le digo que se vaya. Sí, me dice. Yo le digo, bueno, te tenés que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque está... Aquí este es el cuarto de mi hija.
Acá es el cuarto de Inti.
Entonces,
no, bienvenido.
Te tenés que ir y por favor no vuelvas.
Por favor.
Y bueno, y eso pasó hace poquito. Me acuerdo que mi hijo es malo. Entonces, ahí es donde una, que ella es grande. Eso, es como, pero yo soy grande, se supone. Sí. No, bueno, fue bastante...
Y vos
fue
más cagada que India.
Muy asustada, yo estaba muy asustada. Muy
y,
asustada.
Pero como para no
volver. No vi nada, no sentí nada, no sé, fue todo muy rápido. Y dije, no voy a hacer nada.
Ok.
Ay, güey, pues, es escalofriante.
Pero, está bien que le crea a la niña, porque la niña a lo mejor estaba imaginándolo o estaba jugando.
O tiene un canal que le permite percibir seres que los demás no.
También puede ser eso, ¿no?
No se puede descartar esa hipótesis.
No, a lo mejor sí había ahí un señor y que se tenía que ir porque estaba en el cuarto de la niña. Ahora, ¿qué quería el señor en el cuarto de la niña, güey?
¡Qué horror! ¡Qué miedo! Sentí escalofríos.
¿Y qué estaba haciendo? Y la niña maldosa, o sea, no habría que castigarla por estarle sacando sus sustos a su padre. O sea, de veras, güey.
No,
imagínate
la
niña en el kinder el otro día. Y entonces la estúpida... No. Todavía me dice que se vaya.
Le saca un pedo a mi madre. Te caga.
Casi se caga. Muy mal, bueno, niña. No asustes así a tu mamá.
Bueno, a lo mejor estaba viendo algo que estaba ahí y que caso no podía ver, que solo los niños pueden ver. Yo he escuchado esa teoría varias veces, que los niños tienen...
¿Solo los niños?
Capacidad de ver ciertas cosas y que con la edad se va perdiendo ese... tercer ojo.
¿No será que los niños son fantaseosos? Y los niños
también es muy posible. Imaginan, sí. Inventan, ¿no? Y quieren llamar
los
la atención.
Así
¿Tú
es,
tenías amigos necesita. Invisibles de niño?
No, tenía una cobija nada más, con la que tenía que dormir. Si no, no me dormía si no tenía mi cobija.
¿Eso qué tiene que ver, güey?
Y luego un día me la tiraron a la basura. ¿Y sabes dónde apareció? en un bote de tíner en el garage. Alguien usó mi cobija para tapar un bote de tíner. Y la encontré meses después. Y reclamé y dije, ¡aquí está mi cobija! ¿Por qué está mi cobija llena de gasolina? Me tiraron mi cobija.
¿Y te la llevaste?
Un trauma que no supero. No, pues ya estaba llena de gasolina. De hecho, le prendí fuego después.
Bueno, damas y caballeros, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama Me encontré 500 varos en la chamarra de anoche?
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama tacos de carnitas?
¡Uf!
Necesito saber.
Bueno, si quieren mandar sus propuestas, arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Con mi ídolo.
Sí está Moisés Muñoz.
El
sí
gran
está
Moisés Muñoz.
Desde hola, la playa. Hola, ¿cómo están? José Ramón, Eduardo, qué gusto saludarles una vez más. Aquí
¿cómo está
en
tú?
La
¿tú?
Cornetiva. Lum. Bien, Lum, caluroso. Mucha humedad, mucho
¿está sudado,
calor,
Tulum?
Pero bien. Sí, fíjate que sí.
¿Te da comezón Tulum?
¿Y estás
no,
vestido de Tuluminati?
Me pongo talquito. No, tampoco. No he adoptado esa moda todavía. Ni creo ¿qué? Hacerlo, ¿eh?
¿No te gusta la moda Tuluminati? Pareces como no, de la Guerra de las Galaxias, no. Con capucha y batón.
Te voy a regalar un caftán. Te voy a dar un caftán. Y unas pulseras. Y déjate el pelo largo y hazte dreads. Para que seas un Tuluminati.
No. Pulseras traigo algunas, pelo largo no hay manera que me deje el pelo largo, no me veo bien.
¿Por?
Lo intenté de joven y...
Ay, qué vanidoso.
No.
Yo no me veo bien. A mí me has dicho muchas veces que te encanta largo.
No. Asumo que lo dices por comentarios que hice anteriormente, pero no son los mismos ahora, ya pienso distinto.
Ya no. Sí. Ok, está bien. Sí, no.
Bueno. Oye, okay, ¿y cuál es el antro de moda?
Ahorita hablamos de Tulum.
¿Cuál es el antro de moda hoy en día en Tulum?
No sé, güey. Yo no salgo a los antros. No sabría decirte.
El restaurante de moda en Tulum.
Hay varios restaurantes.
¿Cuál recomiendas?
¿A dónde llevas a tus amigas? Bueno, ¿a dónde vas a comer usualmente?
Con tus amantes.
Madre santa.
¿Tus movidas a dónde las llevas?
No, nada que ver. No, fíjate que cuando viene mi familia, mi esposa, mis hijos, hay una taquería muy buena. Aquí se llama Taquería La 86. Es una buena taquería. Se la recomiendo mucho. Si vienen por acá.
¿Y de qué es el taco?
Fíjate que venden un poquito de todo. El taco campechano es muy bueno. En tortilla de harina, incluso, es muy bueno. Bistec y longaniza de Valladolid. Muy buena. Es muy bueno el taco.
Longaniza de Valladolid.
Es hecha a mano. Se la están haciendo ahí en el momento. La de harina es tortilla muy buena. Tortilla del norte del país. Ya saben que en Sonora se hace.
Sobaquera. Tortilla muy gigante.
Rica. No sobaquera porque son muy grandes las sobaqueras, pero con la misma harina. Entonces es muy buena.
Que lo de la sobaquera siempre pensé que las hacía una señora gorda y se metía la harina en el sobaco y así.
Hasta
pero
la axila.
No sé por qué les dicen sobaqueras, pero bueno.
Pues porque al momento de que la están haciendo y la están, le están dando la forma.
La sazonan.
Rosa, de repente el sobaco.
La sazonan con
de lo
sudor
grande que son.
O sea, es tan grande que te roza el sobaco.
Sí, no cuando la están haciendo.
No, pues sí está
las
grande.
Personas que la están haciendo.
Y hay unas más grandes es. Que te rozan las muelas por dentro. Es terrible.
Bueno, vamos rápidamente a la información deportiva, mi querido Moy. Está
así
el chisme del día con la selección mexicana. Cuéntanoslo, por favor.
Sí, es que a ver, desde ayer hubo un dilema porque, si recordarán, ya se convocaron a los seleccionados que militan en la Liga MX para poder estar en el próximo Mundial. La convocatoria es para el día de hoy a las 8 de la noche. Entonces, pues los equipos liberaron a los jugadores previo a los partidos de ida de la liguilla para que tuvieran una semana de descanso, ¿no? Que pudieran estar, irse de vacaciones con su familia, qué sé yo, porque la concentración para el Mundial pues arranca hoy y se va a terminar en cuanto eliminen a México, ¿no? Que esperemos que sea dentro de un par de meses, ¿no? Entonces, liberaron a los jugadores. Sin embargo, el día de ayer se presentaron a entrenar por parte del equipo de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo. Jugadores que están convocados a la selección y lo hicieron, creo yo, con la intención de jugar el día de hoy el partido de vuelta de la Copa de Campeones de CONCACAF, que por cierto juega Toluca a las 7:30 de la noche contra Los Ángeles FC. El marcador global allí está a favor de Los Ángeles 2-1, pero el partido de vuelta es el día de hoy. Entonces, lo hicieron con esa intención, quiero pensar, digo, estamos de especuleros aquí porque pues no sabemos la realidad, pero se presta para la interpretación de que los mandaron llamar para jugar el partido de vuelta. Esto obviamente no le gustó a varios equipos porque dijeron, oye, ¿por qué si estos cuates están en la lista y nos los quitaron? ¿Por qué les van a dar chance ahora de jugar con Toluca el partido con CONCACAF? No tiene nada que ver con la liguilla ni con Liga MX, pero sí con el torneo internacional. A Mauri Vergara, dueño y presidente del equipo Chivas, fue el más inconforme, dije, es el apellido de Amaury, sí. Vergara, ¿ok? Él fue el más inconforme, lanzó un tuit, él puso un comunicado a través de esta red en donde menciona lo siguiente, aquí lo tenemos, ahorita lo voy a leer, dice...
¿Por qué no se llama Mamauri? Ok, ya.
¿Mamauri Vergara?
Amaury, es Amaury, Amaury.
Ya. Perdón.
Puso un tuit en donde dice lo siguiente: los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes lo respetan. Le instruí a la dirección deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club, o sea, el día de hoy. Este tuit fue ayer.
Pero a él, ¿qué Vergara le importa?
Espera, hoy por la mañana se presentaron algunos jugadores de Chivas en el club, precisamente porque pues el argumento de Amaury es: si se acordó que todos los jugadores iban a dejar de participar en sus equipos a partir de tal fecha,
por ir a
porque se iban a concentrar tal fecha, pues fue un acuerdo que hicieron entre todos los dueños de los equipos y obviamente la selección mexicana, ¿no? La federación, el técnico Javier Aguirre y demás. Entonces,
pero él está en Chivas, si un equipo es un tema no lo está de Toluca.
Sí, pero a final de cuentas es un acuerdo que se hizo, Eduardo, nunca se mencionó. Y aquí es donde creo que viene todo el error. Porque al parecer, pues no se especificó que los jugadores no iban a poder participar en todos los torneos. Entonces se tomó por sentado que el mensaje era tal cual, ¿no? O sea, si tú ya perdiste a los jugadores, pues no pueden participar en ningún torneo. Toluca por ahí quiso agarrarse de que como no hubo una especificidad en cuanto a los torneos en los cuales no iban a poder participar los jugadores, pues pensó que podía llamar a sus jugadores para participar en la Copa de Campeones de CONCACAF. Sin embargo, pues eso no fue el trato, eso no fue lo que se acordó. Entonces hubo ahí un problemón. La Federación Mexicana de Fútbol el día de hoy muy temprano anunció también a través de un comunicado que todos y cada uno de los jugadores que están en esa lista deben presentarse hoy a más tardar las 8 de la noche para iniciar la concentración, lo cual pues incapacita a Toluca de poder usar a estos dos jugadores para el partido de vuelta de la Copa de Campeones de CONCACAF. Entonces... Y incluso amenazó en el comunicado a la federación, que cualquier jugador que no se presente queda automáticamente fuera de la lista para el próximo Mundial de Fútbol. Entonces,
entonces, ¿por qué castigaron a todos los mexicanos con que no vaya Alexis? No entiendo.
Sí, lo bueno de todo esto es que ya después de todo el argüende que se armó, Chivas ya también lanzó un comunicado en el cual dice que habiendo llegado a un acuerdo y habiéndose respetado todos los términos que se discutieron y que se de alguna manera se argumentaron y se aclararon, ya el equipo de Guadalajara va a mandar a sus jugadores, van a estar en la concentración a partir de las 8 de la noche el día de hoy, entonces ya no va a haber problema. Se aclaró todo, ya no va a haber problema, pero creo que pues sí hay hubo muchos temas desde la fecha que se pidió que se presentaron los jugadores, que es el día de hoy. Porque también se pudieron haber presentado los jugadores el próximo lunes, habiendo ya jugado los partidos de vuelta de la Copa de Campeones con CONCACAF y los partidos de vuelta de la fase de cuartos de final. Mira, de la liguilla.
Te voy a decir la verdad, entonces, mi querido Moy, no entendí bien nada y me vale madres. Vamos a lo que sigue, por favor.
Bueno, lo que pasa es que no estabas poniendo atención. Lo no, bueno es sí, que la gente que está siguiendo el programa...
Al igual que el Estaca, que lo veo así... Okay. Pendiente de tus palabras.
Quiero aprender mucho porque estamos de frente al Mundial, Moisés, entonces estoy poniendo mucha atención a todo lo que tenga que ver con el fútbol y la selección, la verdad es que
¿dónde nos vas a dejar
no
solos?
Estos procesos.
A ver,
exacto. Donde, por cierto, hay que decirlo no, públicamente, wey. Moisés.
Sí.
Ya estuvo bueno de las escondidas. A ver, ahí les va. Vamos a hacer un proyecto buenísimo, muy divertido.
Fregoncísimo para el Mundial. Impresionante, multimedia.
Y al señor Moisés Muñoz, que desde hace mucho tiempo...
El primero que invitamos...
Y nos mandó a freír espárragos.
No. A ver, simplemente que quede
así
claro.
Así nos paga la explotación de años de tenerlo en el programa sin pagarle. Así nos ya paga que el que lo hemos explotado y usado.
Construyendo tu carrera para llegar al Mundial en México y detonarla.
Sí.
Y nos pintas cremas.
No, hombre, bueno, gracias, de verdad. Y primero que nada, y una vez más lo digo, agradezco la invitación. Sin embargo, las labores que estoy llevando a cabo en este momento y sobre todo que van a ser trascendentales durante el Mundial me impiden el abandonar dichas funciones y el estar con ustedes.
Ok, quítame el fondo, por favor.
Participando.
¿Cuánto te va a pagar Miguel Ayun?
Miguel Ayun. No, me están pagando en el Ayuntamiento de Tulum. Estoy trabajando como director general de Juventud y Deporte. O sea, estoy haciendo labores acá y durante el Mundial, pues como director general de deporte, tengo que llevar a cabo diferentes actividades durante el Mundial y tengo que estar acá presente. A lo mejor no todos los días, pero sí tengo que estar presente la mayor parte del tiempo. Y el poder participar con ustedes requería de mi presencia diaria para poder llevarla a cabo, cosa que pues, lamentablemente no puedo.
Ya es político, bueno. Moisés, fíjense cómo se ha tomado el tiempo para explicar de la manera que al público le parezca más lógica cómo nos mandó a freír espárragos el güey. No,
o sea, pues en lugar de Moisés Muñoz estará Romer Pacheco con nosotros.
qué bien.
Ese fue el nuevo que ya ves cómo es, como cuánta maldad hay en su corazón.
Sí. Sañoso.
Sí, no se guarda nada. El nuevo es una persona, pero también tira su cajita por ahí y por allá, ¿eh? O sea, se salpica de repente.
Bueno, vamos a lo que sigue.
Vamos a lo que sigue. Quieren que hablemos acerca. Bueno, es que teníamos también el comunicado, más bien la declaración de Javier Aguirre, cuando él dice y platica acerca de que la concentración tenía que ser el día de hoy y que todos los dueños estaban de acuerdo con ello. Pero bueno, ya avanzamos de ese tema, ya se solucionó, todos los jugadores van a estar concentrados el día de hoy, ya no va a haber problema y vamos a lo que sigue. Bueno, un usuario, ustedes ya tienen su álbum de para el Mundial. Su
ya,
álbum
yo le agradezco a Panini que me lo enviaron, sí. El Estaca lo recibe mañana. Mañana tenemos un evento de Panini también.
Ah, bueno, ahí díganles, estamos. Por favor, yo el fin de semana voy a estar primero Dios en la Ciudad de México y voy a ir también a recoger el mío. Ya me comuniqué con la gente de Panini también.
Es que es imprescindible para disfrutar el Mundial.
Así es, y bueno, ya nos tocará comprar las estampitas para poder llenarlo. ¿Sale?
Va.
Bueno, un usuario fue a comprar el álbum del Mundial en Tepito, ¿no? Aprovechando que le iba a salir más barato. Y todo le salió mal, caray. Todo
¿Qué
le
pasó?
Salió
¿Por
mal.
¿Por qué? ¿Por qué?
Tenemos el audio. Vamos a escuchar el audio cuando está abriendo el paquetito de estampitas para poder llenar su álbum de Panini. Esto fue lo que encontró. Escuchemos, por favor.
Vamos regresando de Tepito, que la verdad no había tenido tiempo de comprar el álbum. Pues lo vi, había un puestecito que vi que estaban vendiendo. Y la verdad, pues me salió súper barato. En Oxxo está en 100 pesos y en Tepito, la verdad, me costó en 25 pesos. Y los sobrecitos del Mundial estaban en 5 pesos cada sobre. Y la neta, tuve que aprovechar y compré 100 sobrecitos.
Muy bien.
Entonces, vamos a ver cuál es el... Vamos a ver qué nos toca en el primer sobrecito. No. Me tocó... Disco. Disco Junior.
¿Qué? En vez de Vinicius.
Leondrel.
En vez de Vinicius Junior.
Pepsi.
Leondrel Pepsi.
Leondrel.
Leondrel Pepsi.
Pepsi.
Wow.
No. Se pasaron de... Me tocó hasta Chabelo.
No, Chabelo. ¿Qué hace Chabelo en el álbum Panini, por Dios? Ay,
muestra la estampita en el video.
Me tocó
Viva DJ México.
Mario Calvo. Esa versión de DJ Mario nunca la había conocido.
DJ Mario.
Y Kylian Mbappé.
Guay, no se pasan los de
Tepito. Bueno, pero ¿sabes qué? Espérate, lo que hay que hacer es conseguir todas las estampas de ese álbum y llenarlo a la par.
Claro, Mbappé.
Está mejor ese.
Estampita. La estampita de Mbappé que le salió era de una tortuga ninja. Porque es el
¿Cómo es que Mbappé no se llama Mbappé?
Kylian Mbappé.
O sea, ahí me faltó. Sí.
No, qué barbaridad. Sí. Ahora, esa estampa de Chabelo de la selección en el falso álbum Panini Pirata de Tepito, en unos años va a estar muy cotizada, ¿eh? Porque es única.
Yo creo que sí. Bueno, no sé si, no creo que sea única, porque si la están vendiendo en Tepito, seguramente va a aparecer en varios de los paquetitos que están vendiendo ahí, que por cierto,
oye,
ojo porque ustedes saben cuál es el lugar más peligroso de noche, ¿no?
Tepito.
Sí, Moisés.
Tepito, sí. Entonces, oye, tengan cuidado.
Y hablando también del Panini, güey, hay ciertas estampas que son muy codiciadas. Por ejemplo, reporta el periódico Metro que piden hasta 3,000 por el chiquito.
¡Ay!
El chiquito Sánchez.
Sí, 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 por el chiquito. ¿Cuánto darías tú por el chiquito, Eduardo? ¿Cuánto pedirías por el chiquito,
Matías? A ver si me sale primero. Sí.
¿Sí juega el chiquito?
A ver, si tú lo tienes, si tú lo tuvieras hasta acá, ¿cuánto pedirías por el chiquito?
Pues es que depende de quién quisiera el chiquito. En este caso, mi chiquito, o sea, habría que ver en cuánto lo puedo vender.
A ver,
o sea, si yo lo poseo.
Digamos que.
No sé si soltaría el chiquito por 3,000 pesos, güey.
Y Eduardo Iniesta está llenando su álbum de Panini y de repente quiere pedirte el chiquito porque tú ya lo tienes. ¿En cuánto le darías el chiquito a Iniesta?
No, 3,000 pesos definitivamente no se lo daría a nadie, la verdad. O sea, es mi chiquito y yo lo voy a poner en mi álbum.
Es muy codiciado el chiquito. Entonces hay que ser
bastante. Es caro, o sea, para andar ofreciendo el chiquito así nomás no se puede hacer con...
¿Qué más tenemos, mi querido Moy?
Bueno, rápidamente nada más mencionarles que la semifinal de Champions League avanzó Arsenal, dejando de lado al Atlético de Madrid, esto en un global de 2-1, así que Arsenal está ya en la final de la Champions League, está esperando al rival que va a salir entre el Bayern Múnich y el PSG, así es, el Paris Saint-Germain, que lo más seguro estará el París en la final contra el Arsenal. Esto lo vamos a saber el día de hoy. Así que ya está prácticamente lista la final de Champions. Arsenal contra PSG es lo más seguro. Nada más con información adicional. Vamos a una nota de José Ramón Fernández, que le hacen una serie de preguntas. Está con el Escorpión Dorado en este programa que ya tiene muchos años, muy exitoso, de El Escorpión al Volante, en donde le pregunta...
Una joya.
Así es, a José Ramón Fernández, si alguna vez se agarró gol, pues estuvo cerca de hacerlo, entre otras preguntas, y vemos la respuesta, más bien escuchemos las respuestas de José Ramón Fernández y ahorita opinamos respecto a estas mismas. Escuchemos, por favor.
¿Alguna vez te agarraste a chingazos?
No, nunca.
¿Por qué?
Sí, con ese físico. ¿Con Juan Dosal? En el 86.
Con Juan Dosal, sí.
¿Cómo
86.
Fue?
Es que Teleguía me pregunta, oiga, ¿qué opina de Juan Dosal? No sé quién es. Y en un desayuno en Monterrey, llega por detrás y me pega una cachetada y me dice, yo soy Juan Osal. Yo me iba a levantar y dije, no, vamos a enredarnos entre los chilaquiles, estaba ahí todo el buffet. Dije, no, ahí muere. Sí, no sé quién eres, pero vale.
En pleno
pero mundial. Se me arruga.
Y entonces ya no quisiste que no, se ya no, más grande. No,
que le hubiera roto la madre, pero no pasa nada. Era muy mensito, la verdad.
Un muy mensito. José Ra, como que no
No, no creo que no, le rompa no aprende, la madre a muchas personas.
No después... yo no sé por qué es tan violento con la gente, la verdad. No. O sea, como que lo veo medio, no sé.
Muy bravucón,
muy sacale punta. Muy bravucón para su edad y sus condiciones físicas. Siento que no debería de andar haciendo esas cosas.
Yo creo que se adaptó muy bien a la dinámica del programa, ¿no? A la entrevista. Es una entrevista de desmadre, es echar desmadre, se integró muy bien con las respuestas a lo que quiere el Escorpión de sus invitados. Después le pregunta de qué jugaba, si jugaba fútbol. José Ramón le dice que jugaba de central o de mediocampista.
No, tú dijiste que no jugó ni con su popó, José Ramón Fernández.
Bueno, él dice, pues espérame, es que él dice que era un perro como defensa, que era como un brasileño, o sea, que era muy bueno. Él dice que era muy, pero muy bueno para jugar al fútbol. Después nunca pasó nada con él. Entonces, por eso digo que se adaptó muy bien a las preguntas.
Es como si tú jugaras, o sea, poniendo las cosas en su correcta dimensión, es como si tú jugaras con un balón del tamaño de una pelota de playa. No le creo. O sea, no.
Bueno, repito, se prestó muy bien a la entrevista, contestó lo que quería escuchar el Escorpión, tanto así que estamos hablando de esto. Lo hizo muy bien, pues, señor.
Aparte, yo no le creo, porque Juan Dosal, antes de ser comentarista deportivo, fue portero. E incluso llegó a ser portero de la selección mexicana. Entonces eso de que yo no sé quién es cuando él era periodista deportivo, me parece, no le creo a José Ramón Fernández.
Pues tendríamos que preguntarle.
¡Ya cállate! Sí.
Digo, no sé si el señor Juan Dosal.
Aquí el amo es Moisés.
Honestamente.
Sí, sigue vivo.
¿Tú
sigue
crees
vivo.
Que
sí, habría que preguntarle entonces?
No sé qué nos guarde el final de nuestros días a todos, pero ¿tú crees que en el último momento se abran las nubes y se oiga una voz atronadora que le diga, ya cállate, tú no eres nada, yo aquí soy todo, y se lo lleve?
Sí, yo soy el creador y no tú no sé. Eres nadie. ¡Adiós!
¡Tú no eres nada!
¡Vete al averno!
¡Faitelson, cállate la boca de una vez por todas! ¡Ya cállate! ¡Basta!
¡Cállate la boca así de una es. Vez por todas! Se va a oír desde el cielo. ¡Cállate la boca de una vez por todas!
El jefe y el amo soy aquí yo, y tú eres lo demás.
El jefe y el amo soy aquí yo, y tú eres lo demás. ¿Por qué hablas como Yoda? ¡Habla bien!
Ay, de esos momentos que nos deja la televisión mexicana, ¿no? Esos comentarios de los cuales seguimos hablando hasta el día de hoy. Oiga, les quería hacer una pregunta, pero yo creo que quiero saber la respuesta. Les iba a preguntar si en algún momento alguno de sus colaboradores o gente que está trabajando con ustedes o que han trabajado a lo largo de su trayectoria han llegado borracho o en estado de inconveniencia
no,
a algún
Moisés,
programa.
Claro,
pero ustedes,
por favor,
ustedes mismos creo que lo han hecho.
Claro que no.
Muchísimas veces. Entonces, hicimos programas de televisión y de radio, pedos, drogados, ajá, marihuana, de todo.
Mira, a ver, ahí te va.
Pero hace muchas décadas que no.
En varias ocasiones llegué sobrio a trabajar y salí hasta el huevo. Te la pongo de ese tamaño. O sea, llegué perfectamente sobrio a trabajar y salí hasta el dedo después de haber trabajado.
Así es. Bueno, esto se los pregunto porque le hicieron
y Pulpomo,
una pregunta a Miguel Herrera. Sí, bueno, Pulpomo, en paz descanse, a
Pulpomo
mí me tocó
llegaba
verlo.
Cocido.
Ebrio.
Llegaba en su tanque, en su pecera, pero su pecera estaba llena de ron, güey. O sea, era una cosa esplendorosa, como una medusa sancochada en alcohol. Okay.
Es correcto. Les comento esto, a Miguel Herrera le hicieron la misma pregunta y esto fue lo que contestó. Le preguntaron acerca de siendo jugador algún compañero y posteriormente siendo técnico algún jugador suyo. Escuchemos la respuesta de Miguel Herrera.
¿Algún día coincidiste en la chamba, ya sea como jugador o como técnico, con alguien que anduviera pedo?
Híjole.
No, si tenías un centro delantero, le dabas pases a un centro delantero que las metía, aunque mientras más pedo estaba, era mejor en la cancha aquel nuestro compañero Nidelson.
Nidelson de Melo, ¿sí? Claro que sí. Muchas veces, ¿no? Mis compañeros que llegaban en el estado del credo, yo digo, entre crudo y pedo.
O sea, sí tuviste compañeros. Como jugador,
sí,
Miguel. Como jugador.
Sí, como jugador. Sí. La verdad, como técnico, tuve un par de ocasiones con jóvenes que pues, les pusimos una buena multa, porque la verdad, si la verdad lo dejas y lo pasas, al rato te llega todo el equipo pedo, claro.
Pues tienes razón. ¿Alguna vez jugaste pedo o crudo, Moy?
No. No, pero sí me tocó también estar en un equipo en donde uno de los jugadores borracho importantes del equipo.
Pero no hablemos de Giovanni Dos Santos.
No. los partidos eran los domingos, al mediodía, y los sábados por la noche este jugador salía a divertirse, tomaba mucho y lo sacaban, en calidad de bulto del antro en donde estaba, por ahí de las 3, 4 de la mañana, lo llevaban al hotel de concentración a descansar un rato, al día siguiente, al mediodía, que era el partido, anotaba dos goles. Entonces, esto lo repetía cada 15 días. Y no le decía nada porque anotaba goles. Entonces, pues, si esto le funcionaba, digo, ¿para qué cambiarlo?
Güey, o sea, no se me ocurre nada peor que despertarte todo crudo y que te lleven a las 12 a jugar un partido de fútbol en el sol, güey.
Claro,
o sea,
A él le funcionaba muy bien.
¡Qué horror, güey!
Hay un famosísimo jugador que llegó no crudo ni credo, como decía Miguel, sino pedísimo.
En blackout
se echó un hat-trick, es decir, metió tres goles. Y
después no se acordaba de nada.
¿Sí? No se acordaba de haber jugado, güey. Imagínate la memoria corporal de este carnal.
¡Qué horror!
Pero bueno, impresionante, oye, ¿no?
No se me ocurre nada peor, ¿eh? O sea, yo alguna vez en crudas de fin de semana, así que el viernes te la pusiste o el sábado, y luego que te... A mí, de castigo una vez me pusieron, o sea, me sacaron a velear, güey, en el sol, güey. Y todavía me tuve que lijar la cubierta de un barco de madera, güey. ¡Estás crudito, hijo de la chica! Y sabes que hay de tomar whisky, güey, para que se te quite.
Ándale. ¿Ese fue tu papá?
Ese fue mi jefe,
es
que güey.
Mi ídolo.
Una botella de whisky. ¿Tienes sed? Toma esto, güey.
¿Whisky?
Sí, güey.
Póngasela toda.
No, me quería yo morir.
Y es que depende de persona en persona, como ya lo dijiste, ¿no? A algunos les afecta más que a otros. No para todos es igual. Por ejemplo, a ustedes más o menos como a qué hora, después de estar tomando, a qué hora les entra la cruda.
A mí temprano, incluso durante la ¿sí? borrachera, y luego ni me acuerdo. Sí, sí, sí.
Ok.
Es horrible, güey.
Ok.
La cruda es espantosa. Sí, es no hay nada peor que estar crudo, nada es peor, güey. Horrible.
Sin duda.
Sí, 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 es muy feo.
Pocas veces en mi vida he estado yo crudo, entonces, pero sí
ay,
recuerdo
no
que...
no seas mamila, ¿de veras? ¿Pocas veces has estado crudo?
Sí, honestamente sí, y solamente una vez en mi vida me pasó este blackout que le llaman, ¿no? Que no recuerdo cómo llegué a casa, ni en qué momento, al día siguiente cuando desperté dije, chinga, ¿cómo llegué aquí? Ya después, mi esposa me dijo pues que ella había hecho casi todo, ¿no? Que me había llevado, que había llegado a, me había desvestido, me había puesto la pijama y así
y nada.
Había dormido.
Nada.
Digo, no sé qué más cosa me habrá hecho. No
muerto el güey.
Sí.
Inerme.
Pero
¿Te costaba trabajo sentarte al otro día?
Fíjate que no. Afortunadamente no.
¿Tenías algún ardor extraño?
No, tampoco, ni estaba rosado de ninguna parte, no, todo. Nada más un dolor de cabeza terrible, terrible, eso sí.
Okay.
Muy bien.
Bueno,
¿algo más tenemos en la sección de deportes?
Quedan un par de notas, pero si quieren pasamos esta de Canelo Álvarez, que le preguntan qué hace el Canelo Álvarez cuando su familia le pide dinero prestado. Es una... pregunta que le han hecho a varios deportistas.
¿Qué difícil es eso?
Sí, 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 muy difícil. Y el mismo Canelo lo explica. Escuchemos, por favor, al campeón mexicano.
Venga. Cuando un familiar, un amigo, te pide dinero prestado.
Oh, es bien complicado. Normalmente, cuando te piden prestado, ya vas a salir mal.
Porque ahora les vas a cobrar y qué mala onda.
Y ya te van a sentir mal. O sea, se van a ofender.
¿Y qué
entonces
haces?
Hago, mira, ¿cuánto me pidió? Tanto. Ok, ya yo veo si... Pero ya no lo veo como que me lo va a pagar.
Es a fondo perdido.
A fondo perdido. Pero no vengas y me quieras
pedir otra vez.
Sobrepedir con lo pedido.
Lo he escuchado de varias personas y parece que es la política.
Es mejor, es como un regalo. Ahí te va. Correcto. No te voy a prestar tanto, pero te voy a regalar esto. ¿Ya?
¿Y cambias tú tu percepción de esta persona? ¿Pintas alguna raya de ahí en adelante?
Sí, no, ya. O sea, después de eso ya no pueden venir y pedirte otra vez. Pues,
¿pero
no
pueden seguir siendo tus amigos?
Sí. Sí. Porque yo decidí hacerlo.
Híjole.
Pues tiene razón.
Tiene razón. Tiene razón. Es muy complicado. Yo hay dinero que he prestado sabiendo que es una despedida. Nunca va a regresar y está bien.
Todo el dinero que prestas hay que darlo pensando en que nunca te lo van a devolver. Si no puedes hacer eso, mejor no lo prestes. Porque no, porque una persona que tiene un problema financiero... pues no lo va a arreglar para pagarte. Entonces, ese dinero, olvídalo. Si se lo prestaste, olvídalo. Claro, una persona decente, en algún momento, de alguna manera, va a regresar solita a decirte, oye, aquí está una parte, o aquí está todo, o lo que sea. Y ahí ya tú le darás las gracias. Pero cuando prestas dinero, yo, la verdad, en mis 57 años en esta tierra, ya he aprendido que cuando prestas dinero, no lo vas a volver a ver. Y ya sabrás tú si quieres seguir llevándote con esa persona o no.
Yo creo que depende de la cantidad, ¿no? Porque hay ocasiones en las que de repente algún familiar, algún amigo tiene un tema de emergencia en el cual solicitan un apoyo y no son 5,000 ni 10,000 pesos. Es una cantidad fuerte.
Es una la nota.
Y en ese momento, pues entonces sí analizas y tienes la posibilidad de apoyas, pero sabiendo que ese dinero va a regresar porque sabes a la persona a la que se lo estás prestando.
Ahora, en ese caso lo que puedes hacer es un contratito.
Sabes a la persona que se lo estás prestando. Sí.
Eso puedes hacer un contratito. Yo nunca lo he hecho, pero me lo han sugerido alguna vez que me han pedido dinero. Hoy hacemos un contrato.
Con un familiar. ¿Para qué? ¿Lo vas a ir a demandar si no te pagan? No.
Si estás hablando de una cantidad, que no signifique que te vas a quedar en la quiebra o que sabes que con ese dinero te vas a quitar de encima a esa persona para futuros préstamos, pues sí, ya. Lo dejas
bueno,
así.
Muy, ¿no?
Ya,
vamos a hablar de hombre cosas, a hombre. Ya. Sí. Este domingo, 10 de mayo, le vamos a partir el 10 de mayo a las Águilas del América en Ciudad Universitaria. ¡Goya! Universidad.
Me encanta tu esperanza. Mello. Uy, no sabes. No sabes lo asustado que estoy. Sí. Porque todo lo que pasa el domingo depende de mi felicidad, seguramente, ¿no? No, fíjate que estoy tranquilo. América va a ganar. Va a avanzar América a la semifinal del fútbol mexicano. Tengo plena confianza en el equipo. Sí,
con yo todas me las sumo a esa confianza, Moisés. Estoy contento de oírte hablar así, porque ya oí a varios americanistas hablando con muchísimo tiento. ¡Nada! La actitud es que pasará lo que tiene que pasar, que es que la América le pase encima a los gatetes de universidad.
Sí, va a ganar. América va a ganar. Es lo que necesita, ganar. Por diferencia de un gol o de los que sean, solamente necesita ganar. América lo ha hecho anteriormente en el estadio de CU, entonces no veo por qué no lo pueda hacer ahora. Entonces,
en muy raras ocasiones.
El número 8 le va a ganar al número 1 y listo. O sea,
¿quién es el número 1?
De la tabla general, Pumas.
¿Quién es el número 1? Pumas.
Sí, increíble, ¿no? El mejor Pumas de los últimos 20 años no le pudo ganar al peor América de los últimos 10.
Hombre.
Increíble, ¿no?
Estábamos en su casa, ahora, pues tenemos ahora tienen que ir a CU obligados a ganar, porque con el empate pasa Pumas.
Sí, ganarle al América en Liguilla no es lo mismo, ¿eh? O sea, no son enchiladas, como dirían.
Nos la pelan. ¡Nació Popote!
¡Creció Manguera!
Y ya estuvo. Tuvo. Muchas gracias, señores.
Gracias, mi querido
Moy.
Gracias,
gracias.
Les deseo lo peor.
Sí. Yo sé que tú deseas lo peor. Yo no. Yo te deseo lo mejor a ti, Eduardo. A ti, a toda tu familia, a todos los correnteros. Deseo lo mejor
también,
siempre.
A tu América, no.
Todo el tiempo.
Y a mí nada, yo pincho gente. Adiós, ya vete.
No. Sí. Dije a todos los corneteros, o sea, todos.
Ya ni le arregles. Adiós.
Wow. Esto se tiene que arreglar.
Nos dejaste colgados de la brocha. Colgados de la brocha, güey.
Y aún así, el día que vayamos a cenar, pague quien pague de nosotros dos,
sí.
El perdedor te va a invitar a ti también.
Así es.
Sí.
Tú estás
invitado.
Gracias
por la invitación. ¿Sabes cuál es el único problema? El único problema es que Staquita ahorita está en la Ciudad de México. Pero no creo que va a estar ahí más de una semana, ¿o sí?
No, pues por eso te estamos invitando.
Sí, te estamos invitando porque no va a pasar, no es cierto.
Lo que pasa es que yo voy el fin de semana y yo el lunes ya estoy de regreso aquí en Tulum, entonces pues
bueno,
ya me
pero
la pellizqué.
En algún momento vamos a coincidir, güey.
Algo haremos.
Bueno, te voy a invitar a Eduardo, en realidad.
Ya, güey,
Eduardo,
ya tenemos
te va a
invitar
unos ostiones. Nos te vamos a ir con una maestría.
Volvemos, esto es
Como dijo Wango,
adiós,
dejo.
Bye.
Como dijo Wango, los dejo, bye.
Gracias. Bye.
Esto es La Corneta.
Caballeros, llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta. Y hoy se intitula...
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama?
Dormir todo
sí
el día.
Es muy bueno. Sí, si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama rascártela? No es cierto.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama ate con queso, güey?
Por ejemplo, es una gran combinación. Digo, es un clásico de clásicos, pero es rico. Es un gran sabor, güey. El ate con queso. La arma.
Uf, es buenísimo. Vamos entonces a la número 10. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama el último abono de Coppel?
Ese bello momento. Ese bello momento. Yo así estoy, pero con pagando una casa. El último abono a la hipoteca.
Uy, pero eso es largo, largo.
Faltan años, en efecto. Pero bueno, ni modo. A eso
vamos a la que
ser un esclavo del banco.
Así es. La número
9. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama colonoscopía sin anestesia?
No.
Tacto rectal, ¿no?
Oh, imagínate eso, una colonoscopía sin anestesia, güey. Imagínate eso.
No, está terrible.
Mejor vamos a la que sigue, que es la número
8.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama chorizo en algas tiernas?
No me digas. ¿A poco los japoneses comen chorizo? Ese delicioso chorizo en algas tiernas de mar. No creo, güey. En un omakase acá. Te traen un sushi de chorizo.
En algas tiernas.
Con butifarra de jalpa.
Muy bien, delicioso. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
¡Safo!
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama penal para el América?
No he dejado de oír eso en mi cabeza desde el fin de semana.
Lo vas a volver a oír, seguro.
No.
¡Penal para el América! Sí.
Tu mamá, vamos a la número
6.
Es más, se oye, quítate la ropa y...
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama Kentucky Fried Chicken? Porque está para chuparse los dedos.
Pero si te sale puré con gravy. ¿Qué quieres comer?
¡Penal para la América!
Ya, por favor, la número
5.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama zumo de camote?
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama? Uf, salió negativo.
Recontra, uf.
Otro número.
¿4?
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama la vecina del 13?
Si el sexo es tan rico, como dicen, díganle al tal sexo ese que me preste una lana, que ando bien bruja.
Ok. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama Omar García Harfuch? ¿Quién mandó esto? ¿Por qué?
Es un buenazo. Para su chamba, vamos a la número
3.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama ¡Ya chilló la rata!
Ah,
¡qué bello momento cuando chilla la rata!
¡Uf! Está lejano
¡Rate at Schoenkewein!
Ya chilló la rata en alemán. Vamos a la número
2.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama la empanada de la abuela con el glaseado secreto del abuelo?
¡Híjole! No, si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama la mordida arrancapañales del abuelo? La mordida arrancapañales.
Bueno, es que a esas alturas de la vida, pues, todo se va.
Sí, ni modo. Pues, ni modo que no. O sea, si se presenta la oportunidad, ni modo. Pañal o no pañal.
Y finalmente la número
1.
Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no se llama privado gratis en el table dance? Porque está bailando tu hermana. No. Qué feo.
No, es que tienes un empleo digno.
No, nadie dijo que sea feo que baile tu hermana. No, bello, nunca he dicho que está mal que baile tu hermana en un table, güey.
Yo tampoco he dicho que está mal que baile cualquiera de tus hermanas en un table.
O sea, y jamás diríamos que estaría mal que bailase su mamá en el table tampoco.
¿No?
¿No? O su abuela.
O su prima, o su tía.
O quien sea.
En fin. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir al averno porque hemos pecado y no nos queda de otra. En el cielo no nos van a recibir. Así que arderemos eternamente en las llamas.
Seguir diciendo estupideces. ¿No será que ya estás en el infierno y tu condena para purgar tus pecados es estar diciendo estupideces eternamente?
Pues qué maravilla. Viva Satanás, porque el infierno es muy divertido. Me la he pasado bomba.
Correcto. Y más divertido que se va a poner, ¿verdad, mis cuatroteros? Esto sigue, ¿eh? Sigue. Y la verdad es que me está dando curiosidad qué va a pasar con todo
sigue
esto.
Sigue soñando.
No, nada más me da curiosidad.
Rochamoyas iba.
¿No sueñas tú con que los culpables enfrenten a la ley?
Yo sueño con un México sin hambre y sed, como decía Colosio.
Yo sueño con un México que realmente haga valer el Estado de Derecho. O sea, es lo único que pido. No estoy diciendo que caiga el gobierno ni que se joda todo el movimiento de la 4T. Nada más que, güey, los güeyes que sean una bola de ampones, pues que los metan a la cárcel. Se trate de quien se trate, es lo único que quiero.
Sueño con un México libre de impunidad.
Por ejemplo.
Eso sí me gustaría que imperara el Estado bien, ¿no?, de Derecho y la madre. Pero bueno, nos vemos en la noche en Imagen Televisión, canal 3.1, 11.05. Ahí estaremos en ¿Qué Importa? Y si quieren más corneta, tenemos, como siempre, la corneta extendida para así ustedes. Es. Está en Amazon Music, es nuestro
como
podcast.
¿Como alfombra roja o qué?
Así es, lista para que la pisoteen.
Para que desfilen por ella.
Ahí estaremos siempre en la corneta extendida. Está a sus órdenes. Y ya no me acuerdo qué tema estrenamos esta semana. ¡Ah, sí! ¡Chuponcito en la corneta!
Chuponcito en la corneta, un gran colega, uno de los payasos más legendarios de la nación, se sentó con nosotros a platicarnos en la corneta extendida todo lo que tiene que ver con el mundo del clown, el
qué
payaso.
Vida de Chuponcito. Y qué simpático. Y qué buenas risas echamos. No se lo pierdan por ningún motivo. Chuponcito en la corneta extendida, solo en Amazon Music.
Bueno, y los esperamos en la noche en Imagen Televisión, ya lo saben.
Ya canal, lo dijimos, ¿qué más? Ya dijimos el podcast, ya hicimos el anuncio que teníamos pendiente, ya nos despedimos.
Ya ladramos 2 horas, ya dijimos estupideces, ya irritamos a medio México. ¿Qué
lo
más?
Lo único que falta es que nos vayamos a la ver.
Pues vámonos a la 1, a las 2, a la burger. ¡Vamos!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.